Les hemos hablado del caso de Avelino, el anciano que defendiéndose de dos ladrones violentos que estaban torturando a su mujer en su casa, acabó con la vida de uno de ellos cuando este se le abalanzaba. Y eso le ha costado que con 83 años tenga que efectivamente hacerse cargo de una pena que puede llevarle a prisión. Bueno, más allá de las circunstancias concretas de este caso, ¿a usted por defenderse le ha costado una denuncia, un disgusto? ¿A usted defenderse le ha costado que precisamente quien le atacaba le denunciara? Bien en un atraco en su casa, bien en cualquier otro lugar, bien en un asalto, en una circunstancia de esas. La vida al revés, ¿habrá pensado usted en algún momento? ¿Le ha denunciado el propio atacante? 900-50-60-06, 900-50-60-06, y ahora abro la tablet de Gistau. ¿Qué tal, Gistau? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Son of Black, ¿eh?
Joder, sí, la verdad que sí. Igual, yo creo que estamos todos de acuerdo en que el derbi de ayer fue un partido amistoso. Están los dos preocupados por otras cosas y la verdad es que se jugó con muy poquita tensión.
Y el Betis en Europa, ya.
Sí, a ver, bueno, pero ¿y tú disgustado por ello? Porque según tu teoría, cuanto más alto quede el derbi, peor le va el Betis, peor le va a ir.
No, yo digo, el ir a Europa es bueno porque Europa te significa mucho dinero. Y, hombre, tú con mucho más dinero puedes reforzar tu equipo, hacer un gran equipo. Lo que pasa...
Sí, el desgaste de la doble competición.
Que el desgaste de la doble competición, cuando tú todavía no has hecho ese equipo, es un arma de doble filo. Sí, sí. La alegría que te da por un lado, a lo mejor luego te la puedo quitar.
No, acuérdate, hay dos casos en el fútbol español, creo que son el Celta y la Real, de equipos que se metieron en Champions y el año siguiente, jugando la Champions, descendieron.
Coño, el Betis.
La Champions no.
Sí, sí, el Betis ha hecho la Champions.
Ah, es verdad, tiene razón.
Hombre, vamos, y le ganamos al Chelsea.
Es verdad.
¿Quién es el Chelsea?
Perdón por no haber conservado en la memoria este hito del fútbol mundial.
Bueno. Bueno, vamos a ver. 10 canciones para entender por qué el heavy metal tiene todavía tantos fans. Las hay, claro.
Bueno, son 10 canciones. Esto viene de un libro de Andrew O'Neill, que es un periodista inglés muy, muy divertido. Las canciones son completamente aleatorias. De hecho, yo he visto algunas, estoy de acuerdo con el Whiplash de Metallica y con el Bomber de Motorhead, pero con otras no tanto. Hay canciones que han metido más, yo creo que por gustos propios, que siempre son subjetivos. Lo que me importa es el libro que ha escrito Andrew O'Neill, en el que efectivamente intenta explicar por qué la cultura heavy es tan longeva, por qué los heavies vamos cumpliendo años y seguimos moviendo la cabeza para pavor de nuestros fisioterapeutas, por qué se transmite, por qué tiene esa capacidad de contagio, por qué la música heavy, igual que el equipo de fútbol o el credo político, pasa de padres a hijos con una infalibilidad casi absoluta. Entonces, este libro de Andrew O'Neill, en el que analiza esto, este movimiento del cual yo me siento parte, al menos en los gustos musicales...
Yo también.
Pues empieza con una frase en la que me parece absolutamente reveladora, y pido perdón a la productora María Luisa por anticipado. Cito, entre comillas. Dice, en el mundo hay dos tipos de personas, los heavies y los gilipollas. No estoy muy de acuerdo con esto porque yo también he conocido heavies gilipollas, pero bueno, en general, aparte de este pequeño y sutil detalle, me parece una división del mundo, o al menos de la música y de la actividad en los conciertos, con la que estoy plenamente de acuerdo. El libro es muy recomendable, es muy divertido. Se llama Historia del Heavy Metal y no tiene en realidad grandes pretensiones académicas. En realidad es más un libro de risas, de vivencias propias, en el que, como digo, hace balance de este hermoso movimiento musical que aún llena estadios, que aún mete gente en la carretera, en los trenes, que aún nos mete a los canosos, a los que ya no tenemos melenas, a los que, como te digo, ya no somos capaces de cargar a una bella novia en los hombros porque eso causaría la llegada del Samur, pero que seguimos leales al movimiento de cabeza y a lo que significa pertenecer a la contracultura heavy.
Esto es. Y luego, ¿qué pueblo de 1000 habitantes es este que acapara las reservas de mujeres en España?
Mira, esto también me viene muy bien. El otro día cogí un avión y en Barajas, en la T4, descubrí de repente a un grupo de muchachos vestidos de toreros y sevillanas que llevaban maniatado y enmascarado y cegado a otro que no sabía ni dónde estaba ni en qué avión lo iban a embarcar. Entonces, al verlos llegar, lo primero que pensé fue, esto va a ser una despedida de soltero. Y efectivamente eso era, porque ya sabes que las despedidas de soltero llegan a ser muy elaboradas, muy complejas, muy complicadas. muy obscenas con frecuencia, y eso ha despertado dos tipos de actividad turística en los pueblos. Los que se ofrecen como parque temático para las despedidas de soltero y los que amenazan con meter en el calabozo a cualquiera que aparezca con un pene clavado en la cabeza. Entonces, es decir, hay pueblos que consideran...
Perdona, María Luisa, otra vez.
No, pene, no es taco.
Pene. Bueno, pero es procaz, no es... no sé.
Bueno, como no sabemos qué es procaz, seguimos. Tú imagínate que eres un inglés cultureta que vienes a Palencia a visitar el románico y a comer bien. Y de repente te aparece un tío con una muñeca hinchable. Pues, entonces muchos pueblos han dicho que eso no pega con la oferta que ellos hacen, la oferta de cierta altura cultural. Y son los que están intentando prohibir las despedidas de soltero por considerarlas eso un espectáculo degradante. Entre ellas hay ciudades como Granada y Salamanca, que precisamente por tener una enorme belleza arquitectónica y una gran oferta cultural no quieren que eso se distorsione con la llegada de las despedidas de soltero. Y hay otros pueblos que al revés, que la fomentan, que han encontrado un filón, que están dispuestos a soportar el espectáculo de los grupos vestidos excéntricamente, que van de un lugar a otro cogiéndose gigantescas borracheras, a veces además con anécdotas de que el novio nunca aparece en la boda porque está muerto, porque se ha quedado encerrado en un calabozo, porque le han roto las dos piernas. En fin, las despedidas de soltero son imprevisibles, no hay más que ver Resacón en Las Vegas. Pero estos pueblos, fíjate, son los dos más escogidos, son canarios ambos.
Ajá.
Un pueblo de Lanzarote que se llama Caleta, que es el favorito de las chicas, y Puerto de Santiago en Tenerife, que es el favorito de los chicos. Entonces, a mí no me importaría nada hacer un reportaje en cualquiera de estos pueblos para ver cómo los habitantes serios, respetables, los que quieren pasar la vida con serenidad, llevan el hecho de haberse convertido en el parque temático de las despedidas de soltero.
A que cada día... Yo ayer contabilicé, ayer no, desde ayer, saliendo a caminar pronto por la mañana, curiosamente de chicas, no de chicos...
¿En Sevilla?
En Sevilla, en torno al puente de Triana, 4.
Fíjate.
4, iban vestidas de mamarrachas.
Bueno, además era por la mañana, con lo cual estaban acabando las despedidas.
Pues yo creo que estaban empezando, fíjate. Iba a durar todo el día, no sé hasta qué hora iban a llegar.
¿Y cómo iban de indumento?
Pues iban de indumento raras, unas de bailarinas, otras de una cosa en la frente.
Una cosa...
Sí que no sé si identificar si era el cipote de Archidona o qué era, ¿no? Pero
Maruín se acaba de caer dentro de la cabina.
Bueno, el caso de Avelino.
Esto a Avelino no le pasa en Texas, ¿eh?
No, esto no, claro. No, en Texas, si alguien entra en tu casa...
O a lo condecoran, Avelino, vamos.
Tú puedes deshacerte de esa persona y no tienes ninguna responsabilidad penal. Yo no digo lo de Texas, pero es claro que tú te defiendas cuando están torturando a tu mujer y van a por ti, si te van a echar encima.
Sí.
Con un disparo.
Sí, de hecho, me encantaría poder leer esa sentencia porque no sé cómo está comentada. Me resulta muy raro. No sé, es que
el argumento es que, claro, sí, dice, me tenía que haber utilizado otros medios más convincentes.
Hablar con él, ¿no?
Hablar con él, sí, seguramente. Sí, como dice, eso lo dice mucho la señora Carmena, ¿no? Hay que hablar con los...
Abrazarse. Dice Carmena que hay que abrazarse. A lo mejor falta un abrazo ahí.
Sí, exactamente. Igual faltó un abrazo. Bueno, el caso de aquellos que... Yo contaba el caso de este amigo, que es atracado a punta de navaja en el parking de noche cuando va a entrar a poner el ticket. Y un tipo le pone la navaja en el cuello y le dice, dame todo lo que lleves. Y dice, lo que te voy a dar es lo que te voy a dar. Y le dio dos patadas y le rompió la pierna, claro, de un solo golpe. Porque, en fin, este es... Bueno, pues el atracador fue a denunciarle.
¿Y le cayó sentencia?
Y tuvo que ir, dar cuentas, ir a un juicio y ser multado por agresión, por no haber utilizado métodos más convincentes. Hombre, supongo que el otro también, ¿no? Porque si no, pues ya me dirás que, bueno, pues aquí es que defenderse. ¿A usted le ha pasado eso? 900-50-60-06. Tengo un mensaje de la Mutua.
Ahí sí dijera lo que piensa.
No tiene que ver con el asunto de hoy, pero es que recibo este pasquín del profesor Mitschtick, que es un señor envuelto en una túnica con los brazos girados y las cejas muy pronunciadas y un gorro con muchas cosas, y dice, averigüe su futuro, tirada de tarot, lectura en bola mágica, interpretación de las arrugas del ano. Llame ya al 802.
Bien. Esto no es nuevo, ¿eh?
¿Eh?
Que no es nuevo.
No, no.
A ver, la anécdota de Goyo.
Hay pocos. No. Hay pocos que se dediquen a esta especialidad, pero hay muchos que leen en el OGT.
¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? Objetología.
Objetología.
No lo sé, pero sé que es una práctica.
Conmigo no se ha conocido en la vida.
¿Por qué sabes eso, Goyo? ¿Por qué no sabes
la culomancia?
¿Cómo lo leéis vosotros?
No, yo no sé que existe eso. No lo sabía.
¿Ah, no?
No. ¿No
sabéis?
No.
Bueno, vamos a ver, chicos, que hoy el tema era otro.
¿En serio? No, vamos a ver. ¿En serio? ¿Por qué?
Claro, si es que ya, a ver.
La culomancia.
Es complicado ya.
Estamos hablando del caso aquel en el que usted fue el denunciado por haberse defendido del ataque de alguien, de un ataque físico, de otro tipo de ataque. El propio atacante, después de usted haberse defendido, es el que le ha denunciado. Se han dado casos. Yo no sé si conocéis alguno.
Sí.
¿Sí?
Sí. Yo tengo uno, además, bien reciente, un amigo mío, que hace no demasiadas semanas sufrió una agresión nocturna y ahora se ha encontrado con que la persona que le agredió le ha denunciado a él. Y ha cambiado la versión absolutamente de lo que ocurrió. Bueno, y este amigo se quedó inconsciente, o sea, tuvo que ser llevado a urgencias y un hospital y atendido. Tiene el parte de lesiones y eso seguramente sea lo que vaya en su favor. Pero sí, se ha encontrado con que esta persona, el agresor, pues le ha denunciado.
Casos verdes. Todo ello a cuenta de este caso del anciano, un hombre mayor, de 83 años en Canarias, que defendiéndose de una agresión estaban torturando a su esposa, dos ladrones que entraron con pistolas en su casa y que le amenazaban, iban hacia él. Él se defendió con un arma. Uno de los atracadores murió. Efectivamente es un homicidio. El caso es si hay que encontrar algún tipo de argumentación en la defensa propia o no, ¿verdad? Que es lo que el jurado ha entendido, que tenía que haber utilizado otros métodos convincentes.
Con 83 años. Sí. Venga, cárate, no te fastidies.
Claro. Bueno, estas cosas que pasan. ¿Qué tal, Mar? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Carlos, antes que nada quería darte las gracias porque a mí me da mucha vergüenza, pero en La Paloma te pedí una foto en la salida.
Sí.
Y la verdad es que tú fuiste muy amable. Es la primera vez en mi vida que lo he hecho y supongo que será la última, pero te quería dar las gracias.
Muchísimas gracias a usted, señora. ¿Qué es lo que le ocurrió, Mar?
A mí no me ocurrió. O sea, mi padre es que tuvo que ir de testigo a un juicio porque iba por la calle una señora muy mayor con el bolso a la izquierda y una bolsa de plástico a la derecha. Y entonces fueron a darle un tirón del bolso. La señora, con la mano derecha, dio que llevaba una plancha que acababa de recoger de arreglar. Claro, la boca se la dejó, no te quiero ni contar, los dientes, todo. Entonces mi padre estuvieron socorriendo y tal. El ladrón denunció. Y esta señora, yo ya no sé si le tuvo que dar multa, pero que le tuvo que arreglar la boca porque los dientes se los tiró entero abajo, sí.
Es decir, fueron a tirarle del bolso y ella se defendió con una plancha.
Claro, no, ella llevaba una bolsa que acababa de recoger, una plancha de arreglarla, que hizo instintivamente, te tiran del lado izquierdo del bolso y ella cogió con la mano derecha y dio con la bolsa que llevaba. Con tan mala suerte, claro, que llevaba una plancha. Y le tiró los dientes, le rompió los dientes y el labio y todo. Y mi padre iba por detrás andando por la calle. Entonces, claro, lo llamaron a juicio como testigo. Mi padre vio que habían intentado, que este señor había intentado dar un tirón, pero como el robo no fue efectivo, pues entonces, claro, no había robado el bolso, sino que la señora le había agredido.
Ya, hombre. Bueno, y no hubo. Y tuvo que pagarle el arreglo de la boca.
Claro. Claro, es que un planchazo en la boca con. Hombre, esa señora no tendría mucha fuerza, pero por muy poco que te dé, los dientes se los tiró.
Bueno. Bien dado estaba.
No, bien tirado estaba, pero, no, pero claro, bueno. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, señor. ¿Qué pasó?
Vamos a ver, mi hija el día 1 de marzo del 2017 pues yo soy separado antes de todo, ya hace unos años. Entonces la custodia la tenía la mamá de la niña y con lo cual esta niña vemos en todos los telediarios y a nivel mundial que sale colgada en un balcón, que la tienen que rescatar a vida o muerte, porque solamente no se le separaban 5 centímetros de caer de un sexto, de una sexta planta en la ciudad de Alicante, en la Plaza de los Luceros, en todo el centro de Alicante, en el edificio más caro de toda la ciudad. Con lo cual, felizmente fue rescatada, donde he podido obtener la custodia, pero no acaba ahí. Ella dijo, no sé si recordáis el caso, pero ella dijo que fue a pagar, fue a visitar a su novio y dejó a una niña de 5 años en el domicilio sola, y entonces, que fue mentira. La policía, con un informe policial, se pudo demostrar que bueno, que iban habitualmente al gimnasio y dejaban a la niña, tanto ella como su pareja. Uh-huh. Entonces hemos podido demostrar que tanto ella, ahora mismo está en el penal 3, quiero decir, que está encausada y ya lista para juicio, pero también he podido demostrar, que eso ni siquiera con la ayuda de los abogados tuve que ser yo, yendo a la policía de menores, donde demostrar el abandono continuado.
Claro, ya, pero estamos hablando de un caso, creo que no es el mismo caso que estamos hablando, ¿no? ¿En qué coincide con el perfil?
Sí, porque ahora viene, claro, cuando estamos luchando con alguien que tiene 3 abogados, porque la pareja es vicepresidente del Hércules, es socio de Enrique Ortiz, empresario que ha salido en la Gürtel y otros temas por entregar ese dinero a lo del tema del PP, etcétera. Un empresario de aquí, del esto. ¿Qué es lo que pasa? Que como tienen abogados, pues cogen a la niña y le hacen una grabación, o sea, grabación como que yo era mala persona o hacía cosas malas y tal, que hemos podido demostrar que mediante el psicólogo del juzgado, o sea, he sido denunciado después de poder demostrar que la dejaban sola, abandonada a esta niña.
Sí, pero me temo que es un tema el que usted cuenta, indudablemente de mucho calado personal y de, pero que es un conflicto que creo que es diferente al que planteamos.
Sí, se aparta
hoy
la pregunta. Sí,
sí, es un conflicto entre matrimonios separados con del que yo, es decir, lamento lo que le haya ocurrido, querido amigo Miguel. Pero Lucía, estamos en el 900-50-60-06. 900-50-60-06. ¿Qué tal, Lucía? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Qué nerviosa que estoy. Esto de hablar con Carlos Herrera, acelera el corazón, ¿eh?
Me pasa a mí también.
Cuando se afeita. Habla consigo
mismo. Dígame, señora.
Pues
dígame.
Mire, yo quería contarle un caso que nos ocurrió, que bueno, nos tuvo tanto a mi marido como a mí y a mi suegra que iba con nosotros, pues pasamos unos días bastante mal. Pues íbamos a visitar a unos familiares que se habían comprado un piso nuevo y íbamos a visitarlo. Y no sabíamos muy bien dónde estaba, total que íbamos con el coche bastante despacio y de pronto nos pitan, ya, bueno, estábamos llegando, faltaban nada, yo qué sé, 5 minutos, incluso menos. Y nada, mi marido afloja y yo digo, mire, lo mismo es pues uno de estos familiares que había dado la coincidencia que nos había reconocido algo, no sé. Total, que mi marido se para, abre así la puerta y viene un tío como un energúmeno y nos quedamos y mi marido dice, pero ¿qué te pasa? ¿Qué quieres? No sabía. Total, que de buena primera lo primero que hizo fue darle un puñetazo. Bueno, mi marido no es muy grande porque mide 1,70, pero vamos, hace 15 años, si te daba un puñetazo, te apañaba. Total, que se bajó y ya allí hablando con él, dice, pero ¿tú qué dices? Pero total, que el tío nada, lo suyo era de indignarle. Total, que en esta viene por detrás otro chico, un chico joven, a darle, bueno, a darle una patada, que si mi marido no se anda listo, vamos, que lo deja allí. A esto la señora que iba con él se baja del coche y se iba comiendo un helado y se lo estampó en la cabeza.
Pero bueno.
Yo me di media vuelta y el señor aquel había al lado una obra y venía con un tocho que, ya le digo, si le da en la cabeza, bueno, a mi marido pudieron haberlo matado, tanto a mi suegra como a mí. Yo, del susto que tenía, no sabía, tenía el móvil en la mano, no atinaba ni a llamar a la policía. Bueno, total, que al final la llamé, vino la policía y ya nos dijeron, dice, ha habido alas con lo mejorcito del pueblo ese. Total, que bueno, ya hablando con ellos, pues ya nos dijeron que no nos preocupáramos, que tal, en esto que ya aquello se serenó un poco, y el mismo policía le dijo a mi marido, dice, este tío va a denunciar, dice, porque en el juzgado, bueno, allí en la policía, dice, cada dos por tres tienen problemas de estos, dice, y denuncia. Pues ya mi marido, que es, bueno, en un principio nosotros, yo ya le digo que con el susto ni íbamos a denunciar ni... Pues ya dijo mi marido, no, pues entonces yo también voy, porque si este tío denuncia, cualquiera sabe lo que va a decir. Y bueno, denunciamos, al final, pues nos vimos en los juzgados. Y luego decía que si mi marido había intentado de atropellarlo con el coche, y mi marido aparcó el coche allí, y él era como Bruce Lee, si él no hacía nada más que darse media vuelta y quitarse bofetadas de encima. Y al final, pues ellos pagaron y nosotros también. Él llevaba un oído a la virulé, porque, y un ojo, me parece que también. Dice, es que mire cómo me... Claro, esto ya transcurrieron unos meses. Es que mire cómo tengo el oído y el ojo. Y mi marido dijo, pues oye, si tú me dabas a mí, ¿qué haré? Pues yo di, pero vamos, que se fueron apañados.
¿Cuántos asaltos en alguna casa en la que uno se ha defendido no ha acabado con la denuncia del propio asaltante, del asaltante a la familia que ha rechazado el asalto y que se ha pasado varias veces? Sí, eso sí, es una cosa. Bueno,
sobre todo en locales comerciales y comercios, ¿no?
Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Francisco.
Le cuento.
Cuénteme.
En principio, decirle que yo soy agente de la Guardia Civil, en activo, uh-huh. Y hace unos 4 años así me encontraba viendo un partido de fútbol aficionado. Yo en ese momento me encontraba de baja en el cuerpo, porque de baja médica, porque tenía un brazo roto, una mano rota exactamente, mi mano derecha, que soy diestro. En un momento determinado se monta una pelea en la que un padre y un hijo se ponen a agredir físicamente a un policía nacional, que yo conozco. Entonces salgo corriendo para intentar mediar, y en ese momento el hijo sale corriendo, el hijo es menor de edad, tiene 17 años, él sale corriendo porque se asusta cuando yo llego, consigo quitar al hombre de encima del policía, caímos los dos al suelo, se calma, porque la verdad es que todo se calma, todo queda así, venga, cálmate, ya está todo bien, y se queda así. Pasa, se monta un pequeño alboroto, y pasados unos minutos, ese hombre se viene contra mí, porque le has pegado a mi hijo, y me viene un cabezazo en la cara y me parte la nariz. Madre. Me rompe la nariz. Yo caigo al suelo, cuando me levanto estoy en el hospital, yo no me he enterado de nada. No sé cómo se ha producido. Vale. Bueno, pues se presenta la correspondiente denuncia. La sorpresa es que yo llego al juzgado y me encuentro que soy denunciado y la fiscalía me pide 6 meses de prisión por agresión a un menor, con el agravante de agente de la autoridad. Nos quedamos de piedra. ¿Mm? Nos quedamos de piedra porque, claro, hubo que presentar testigos, se tuvo que hacer un informe médico en el que se decía que yo tenía mi brazo derecho roto y que no podía agredirle, pero el fiscal, yo veía al fiscal y no me lo podía creer, porque estaba obcecado en que yo había agredido al menor y 6 meses de prisión que me pedían. Digo, pero por Dios, lo único que hice fue meterme a mediar, separar la pelea y me agredieron. Pues no, pues el fiscal que no, y que yo había agredido al menor, y el menor presentaba arañazos, ataques de ansiedad y problemas psicológicos.
Como diagnóstico de...
Ese es el diagnóstico que presentaba el menor y que el fiscal entendía que era cierto y que yo le había agredido. Y, bueno, esa fue la circunstancia.
¿Y qué decidió el juez o el tribunal?
Pues lo único que pude es agradecerle a su señoría que tomó en consideración las manifestaciones de los testigos, mis partes médicos de baja, que hubo gente que vio que el niño había salido corriendo y que al final quedé a suelto, pero bueno, el susto me lo llevé en el cuerpo porque cuando me enteré que me veían 6 meses de prisión, con nuestro estamento militar, como sabe usted, podía haberme llevado un disgusto claro, y lo único que hice fue mediar en una pelea.
Este es otro componente distinto, ¿eh? El de la mediación que sale, que sale,
sí,
mal.
Sí,
el,
sí,
de,
sí,
que,
sí,
se mete por, con buena intención en un lío ajeno y sale mal parado.
Sí, el crimen del niño, del niño, del joven Alejandro, en los jardines de Murillo de Sevilla, sí, hace ya bastantes años. Ese chaval más bueno que el pan, que intenta mediar entre dos medio kinkis que se están peleando y al que le pegan el lavajazo sale y lo matan. El asesino se libró porque le quedaban 2 horas para cumplir 18 años.
Fíjate.
Esa noche cumplía los 18 años. Y como eran 2 horas menos, pues pasó nada, unas semanas o...
Y en la calle está.
Unos meses en un reformatorio y... Y no sé si seguirá matando por ahí. Juan, buenos días.
Hola.
Hola, Juan. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos. No sé si me escucháis bien, es que estoy con las manos libres.
Mal. Bueno, a ver, dígame.
Vamos a ver. Lo primero que tengo que decir es que la justicia en este país es lo que es y no sé, mientras no cambie seguiremos sufriendo las consecuencias. Lo segundo, que esto es un hecho muy, muy, muy desagradable, más que luego el tema económico, porque el tema económico se puede solucionar, no hay problema. No hay problema si tienes dinero. Si no tienes dinero, te buscan un problemón grandísimo. Pero el problema es el tema psicológico que te crea durante mucho tiempo, en mi caso por lo menos 3 años, y habiendo niños por medio. Yo... salió la sentencia hace poco, he sido condenado y bueno, la verdad es que hemos vivido un calvario. Económicamente no estamos mal, no tengo problemas, pero psicológicamente hemos vivido un año, 2 años casi sin dormir diariamente.
¿Por qué le han condenado?
Pues mira, viajo por todo el mundo, tengo un montón de amigos, no he tenido nunca un problema, nunca en mi vida he tenido un problema. Y resulta que pues una mañana voy a llevar a mis hijos al colegio, estoy en mi plaza de garaje con mi coche en marcha, las puertas abiertas y esperando a que los niños se bajaran con las mochilas y tal. Me estoy quitando mi chaqueta para sentarme y de repente viene un individuo y me da, pues sin mediar palabra, se abalanza sobre mí y me da dos puñetazos en la boca, en la cara, por la espalda, ¿eh? Todo esto por la espalda, yo no vi nada. Me doy la vuelta, me incorporo como pude, me doy la vuelta... Y claro, yo ya empiezo, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Estás loco? Tal. Bueno, el caso es que intento seguir defendiéndome porque este individuo seguía intentando pegarme, o sea, seguía intentando darme más puñetazos, perdona. Bueno, pues con tan mala suerte que en ese forcejeo, con tan mala suerte que él cae al suelo. Él cae al suelo, cae de mala manera y se fractura una parte de su cuerpo. Bueno, pues ya se tranquiliza un poco. Bueno, se tranquiliza. Sigue pegando voces, sigue intentando con esa... dolido. Pues sigue intentando, yo sangrando por la boca y por la nariz. Mis hijos delante. Llaman a mi mujer llama a la policía. Llega la policía. Le mantienen retenido, hacen un atestado. Me llevan a mí a un centro de salud. Me curan. La boca, la nariz lo tenía, bueno, bastante inflamado. Y a él se lo lleva la policía por otra parte. Entonces, claro, ya me dice la policía, lo que tienes que hacer es ir a denunciarle. Pues claro, me voy y le denuncio, hablo con un abogado, me dice lo que tengo que hacer para poner la denuncia más clara, para dejarlo todo más claro, hago esa denuncia y me llevo la sorpresa que él, siendo el que me ha agredido, el que me ha venido a agredirme, pues me denuncia también. Y aquí voy a decir una cosa. Lo más importante en estos casos es el que sufra esto, que se busque el mejor abogado penalista que pueda. El mejor abogado que pueda, ¿eh? El penalista. Porque si no, lo llevas muy, muy mal.
¿Qué es lo que sentenció el juez?
La fiscal me pedía 2 años y algo de cárcel. El abogado de él... me pedía tres años y pico de cárcel, más un montón de dinero, ¿vale? Entonces el juez sentenció lo mínimo, he pagado un montón de dinero y tres meses de cárcel.
¿Tiene usted idea de por qué le agredió?
Pues es un personaje raro que vive por allí, por el entorno, no trata con nadie, no sé, es un personaje raro, no voy a dar más detalles. El caso es que te puede fastidiar la vida, pero bien fastidiada. Y todo me dice que me puedo dar con un canto de los dientes con esa sentencia, que ha sido lo mínimo que me podían poner.
Acabar condenado cuando intentas defenderte. Hay casos
tan grandes.
Vamos a ver, Rocío, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora.
Enhorabuena por su programa, Carlos.
Es usted muy amable y tiene muy buen gusto.
Bueno, pues mira, yo soy de aquí de Sevilla. Uh-huh. Y esto se remonta al año 2010. Nosotros somos una empresa familiar y cuando esto empieza a caer en declive el tema de la construcción, mis hermanos marchan fuera y yo me quedo aquí en Sevilla al tema de las máquinas y los camiones que teníamos. Estoy un poquito nerviosa porque llevamos pasada con esto, ni te lo imaginas. Tuvimos que recurrir a un íntimo amigo de mi hermano Manuel y depositamos lo que es las máquinas y los camiones porque no teníamos trabajo, mientras que íbamos buscando algo para ir tirando para adelante. Entonces, pues, al cabo de los dos años que estábamos allí, yo iba sacando algún camión, alguna máquina, trabajando como se podía, malamente, mal pagado, y los dueños del terreno donde nosotros estábamos pagando un alquiler de guardas y demás, pues empiezan a decirnos que nos van a desmontar los camiones, que lo van a cortar y que os sacamos de allí lo que podamos, o ellos lo hacen chatarra y lo venden. Bueno, pues me dieron un mes para intentar quitar lo que podía, empecé a quitarlo, y cuando faltaban ya, quedaban cinco camiones y una máquina, empiezan a cortarlo, para hacerlo chatarra. Voy a la policía de Alcalá de Guadaíra, denuncio el caso, viene la policía, levanto un acta, precinta para que no lo corten. Y vuelven otra vez a seguir cortando al cabo del mes. Vuelvo otra vez a ir, me avisan, están cortando los camiones, vuelvo a ir. Así me he llevado, pues durante un año, viendo cómo me cortaban los camiones en mi cara. Así, literalmente. Esto está en juicio. Nosotros recurrimos ya, bueno, se plantea todo esto en Alcalá de Guadaíra, no puedo retirar mis vehículos del terreno y mientras no, me vuelven a quitar una máquina que venden a una cartera.
Ya, pero es que esto es un conflicto de civil. ¿Hubo algún tipo de amenaza? ¿Le hicieron algo? ¿Ha habido una sentencia que a usted le haya costado algo por defenderse?
Claro, hemos recurrido y la juez nos dice que nosotros tenemos la culpa por dejar algo en un terreno que no es nuestro.
Hombre, pues, así viéndolo sin conocer el caso, pues claro, es lo que dice la juez, tiene su sentido. Lo que pasa es que como no conocemos los detalles,
claro,
pues entonces lo que vamos a hablar de estas cosas. No, estamos hablando de otros casos. Estamos hablando de casos de agresiones de las que usted se ha defendido. Y esas agresiones le han provocado tener que ser usted el que ha pagado con el pato. Encarnación, buenos días.
Buenos días, Carlos, cariño. Te sigo desde que eras chique. Tengo 53 años, fíjate.
Fíjate. Muchísimo fíjate, más fíjate. Mayor que yo, claro. Yo no lo entiendo.
Hombre, me sigue, está para comerse de la uña lo que arriba.
Sí.
Mira, Carlos, te cuento lo que me pasó. A mí no ha sido una agresión, pero tengo un accidente de tráfico. Pasando el campo Betty, la gasolinera que hay, yo veo que desde atrás viene un coche haciendo cizar, iba por el carril derecho, y este coche, al hacer cizar, viene a parar o a frenar contra una palmera que hay en la gasolinera, estrellándose. Entonces me paro a socorrer, nos paramos varios vehículos a socorrer, sacan al señor, viene la ambulancia, la policía, total. Al cabo de... me cogen los datos como testigo de lo que había visto, y al cabo del año, pues me llama mi compañero de seguro. Encarnación, ¿usted se acuerda de un accidente que hubo para tal fecha, no sé cuánto? Digo, un accidente, digo, ah, sí, pasó esto. Dice, no, es que nos reclaman 20 millones de pesetas. Digo, ¿cómo? Dice, sí, sí, reclaman, que dice que ha sido usted la culpable, que yo soy la culpable. ¿No le importa usted ir a testificar a donde por donde usted vive? Digo, vale, total, voy, me llaman para tardía, voy a testificar. Y al llegar al de esto, esperando, pues se me acerca un señor y un matrimonio. Ay, ¿usted es fulanita verdad? Y le digo, sí. Dice, no, mira, es que nosotros somos los señores que tuvimos el accidente. Digo, ah, pues están ustedes muy bien, ¿no? Mira, para el accidente cómo fue y esto, sí, sí. Pero mira, que es que venimos a hablar contigo. Que mira, que como los seguros van a pagar, nosotros hemos cogido tus datos del atestado y entonces, como tienes una compañía fuerte de seguro, y como tú no vas a pagar nada, pues tú dices que tú has sido culpable y las compañías te arreglan y ya está. Y le digo, perdone. Sí, sí, mira, tú tienes que decir que invadiste el carril, que no sé qué, no sé cuánto. Digo, bueno, vale. Total, estamos para adentro, va de esto, y entran ellos conmigo. El señor que hay allí tomando la declaración, viene usted a acompañar por su abogado. Digo, no, yo los abogados me han dicho que no necesitaréis. Y estos señores, digo, pues yo no los conozco de nada. Dice, ¿ustedes quiénes son? Dice uno, yo la abogada de la parte contraria, y ustedes no, nosotros los del accidente. Ah, pues entonces salgan cegas y no tienen nada que ver. Total, empiezan los a preguntarme, me preguntan qué es lo que yo he visto, le explico lo mismo que expliqué en el atestado, ¿no? Cuando la policía me pregunta, espérate, mi arma, que mi perro es un chiquitito pero muy fiera. Sí. Y el ton que me de esto, y al salir... Le dice el matrimonio, ya está todo arreglado. Dice, no ha dicho nada de lo que ustedes le han dicho. Dice, ¿cómo? Que tú no has contado nada, porque sepa que voy allá por ti, porque cedo tus datos. Y voy allá por ti, porque yo tengo mucho dinero, pero como esto es cuestión de los seguros, ¿a ti qué más te da haber dicho lo que te hemos dicho nosotros? Digo, pues, porque es mentira. Si hubiera sido verdad, yo lo digo, pero como es mentira. Total, cuando salgo de ahí, hablo con la abogada. La llamo y le digo, hombre, fulanita, si me llegas a decir esto, pues yo, vienes tú conmigo, porque mira lo que ha pasado. Dice, ¿cómo? Dice, mira, tú sabes lo que pasa, que el coche, ellos tienen un hijo con parálisis cerebral. Y tienen todo con el descuento que dan para esta serie de casos de minusvalía y cosas de estas. Dice, y claro, tienen que pagar un coche que vale X dinero, más los daños que ellos tuvieron, pues lo que le reclama tu compañía, pero yo ahora mismo voy a denunciar por injurias y calumnias y no sé cuánto. El toque, fuimos a juicio. Y yo no tuve ni que entrar porque vieron que era mentira todo lo que decía, por los testigos y por las demás cosas que había allí. Y ya no sé lo que les pasaría a estos señores, pero a mí me querían endosar 20 millones de pesetas de beneficio para ellos.
Que hubiera tenido además el seguro mucho cariño ya para con su póliza.
Sí, sí, la póliza loca.
La póliza loca. No,
esto es otro tipo de casos, los fraudes a compañías de seguros que las compañías investigan y que la actitud de esta gente perjudica a los honestos que son investigados.
No ha salido todavía ningún caso de ocupas. Y eso lo hemos tratado aquí. ¿Os acordáis de aquella...?
Ah, bueno, ocupas es que es un tema aparte.
Ya, es un tema aparte, pero fíjate tú, o sea, que en tu propia casa te allanan la morada y encima te denuncia el tío que la ha
ocupado. ¿Cuánto hace que no vas al dentista? Vitaldent cuenta con más de 2.500 odontólogos colegiados que le van a realizar un diagnóstico preciso, todo ello con las técnicas más avanzadas y la última tecnología. Pida ya su consulta gratuita en el 900-373-333 o en vitaldent.com, porque su salud empieza por su boca, empieza en Vitaldent. La última es de Javier. Buenos días, Javier.
Buenos días.
Buenos días. ¿Qué pasó, amigo?
Bueno, pues lo primero, encantado de saludarte, enhorabuena por el programa. Uh-huh. Me escucho todas las mañanas y bueno, pues mire, el caso mío fue una noche buena, aquí en Albacete, volvía por de fiesta, mi hermano y yo, de un sitio aquí de la zona que se llama el sitio de fiesta aquí, y bueno, pues vimos un caso de violencia de género, un caso de agresión. Estaba un individuo pues agrediendo a su novia, pues de patadas, puñetazos, tirones de pelo y tal. Nosotros vimos los gritos en una calle del lado. Me asomé y sí, evidentemente la estaba agrediendo. Yo en estos casos, llevo muchos años haciendo artes marciales, soy cinturón negro de varios artes marciales, pero bueno, no vengo al caso, pero en este caso, pues sí, me acerqué y siempre pues conoces más o menos lo que da a decir una persona cuando va a agredir o cuando va a hacer alguna cosa de esta. Nos acercamos, intenté hablar con él, intentamos, pues mira, pues la chica estaba llorando, estaba en el suelo, pero claro que este individuo pues quiso agredirme a mí en este caso, empezó a tirar de puñetazos, patadas, total, al final tuve que reducirlo, lo tiró al suelo, llamamos a la policía, el hombre se dio un poquito en la cara al caer al suelo, nada, bueno. Total, vino a la Policía Nacional y ya pues en fin, le contamos el caso y nos dice que sí, que el hombre nos va a denunciar. porque que me va a denunciar en este caso, porque lo he tirado al suelo, porque tengo igual, ya le explico el caso, bueno, en caso vamos a juicio, me había denunciado tanto él como ella, después de evitar la agresión, que estaba, o sea, era una agresión en toda regla, de violencia de género, de hecho de la policía, eso yo he tenido, me denuncian los dos, vamos a juicio, y bueno, pues el juicio fue pues una cosa y derribo, o sea, el fiscal y el juez al conocer que yo era experto en artes marciales, tal cual, al estar federado, o sea, no tuve opción, me tocó pagarle a los dos, después de evitar que le pudiera haber hecho algo mayor. Y bueno, pues este fue mi caso.
Claro. Con lo cual, la próxima vez que oiga usted gritos...
Ese es el problema. Ese es el problema.
Sale yendo para otro lado.
Dice, claro, hay mucha gente que no interviene por miedo a que sucedan estas cosas. Claro.
Luis Enrique, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Vamos a ver, mire, yo voy a contar un caso que fue desagradable como el que más.
Sí, aligérese, que estamos en el tiempo final, si es tan amable.
Pues voy a intentarlo. Yo vivo en Valladolid, soy de Zaragoza. Un verano de un día de agosto con 30 y tantos grados en mi pueblo, estaba en la calle porque no podía dormir de tanta calor y veo el coche de mi hermano que pasa, que estaba aparcado y pasa con más gente. Llamo a mi hermano por teléfono, digo, oye, ¿dónde está tu coche? Dice, en la puerta. Digo, no, te la acaban de robar. Salgo detrás con mi coche, persiguiendo al coche que de mi hermano. Llegamos a otro pueblo a toda la velocidad. En esta que estaba la Guardia Civil patrullando, yo toqué el claxon, la Guardia Civil interpretó que pasaba algo, arrancaron, abandonaron el coche y como era un día de mucha luna de verano, pues vi al conductor, porque le había visto en la persecución. Le cogí, le amarré, vino la Guardia Civil, pues le redujo, le llevaron al calabozo y a los tres acompañantes también. Y me dijeron quién era yo, dije que era del pueblo de al lado, pero que vivía fuera de la ciudad, en Valladolid. Y bueno, pues vamos ahí para hacer un atestado y tal. Resulta de que los acompañantes del LAT que llevaba en el coche... El
vamos al final, que me quedan 20 segundos.
Pues eran autoestopistas. Me denunció por malos tratos. Tuvimos que ir tres veces a juicio, todos los testigos, la Guardia Civil, y él nunca se presentó. Tres juicios.
Y la sentencia fue absolutoria, me imagino.
Claro, sí, total, total. Él tenía antecedentes, bueno, para llenar un carro.
Ahora, si me permiten, llegamos a las noticias de las 11.